Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Pues antes de pasar a la nota de la Hammer Films, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a tener, como no, a unos...
Leiva.
No. Amigos de la casa. ¿Sería que no te digo cosas de terror? Estoy de ti. Los checos, metálicos, haciendo Transilvania.
Bueno.
No, Transilvania solo. No. Transilvania solo. Bueno. Sí, ya sé que vos querés, bueno. Es inevitable contigo. Vamos a hablar con esta nota sobre la Hammer Films, como decíamos, uno de los más importantes estudios de películas de horror.
Un referente para los que le gustan el cine antiguo, pero bueno.
Sí.
De un género como puede ser el horror, o como puede ser el misterio.
Porque... Sí, hay cosas de misterio también, pero son más conocidos por sus filmes de horror, ¿verdad? Y como vamos a ver después, hacia fines de su etapa productiva, filmes de horror. Medio cachondos, eso con las vampiras trolas,
no, está bien, porque aparte de eso generó toda una movida de cómics de ese tipo.
Sí,
eran muy baratos, a nivel
precio. ¡Eran baratos! ¡Eran muy baratos! Bueno, me comí una. En mayo de 1957, un film británico de horror llamado La Maldición de Frankenstein, The Curse of Frankenstein, fue estrenado en Londres. Era el film que iba a ser de Christopher Lee y de Peter Cushing, dos amigos de esta casa, estrellas internacionales, y de la Hammer Film, una compañía importante. En ese momento Hammer estaba produciendo, en ese momento, ¿no?, 5 películas al año, y nadie en el estudio tenía éxito, idea del éxito que este en particular iba a tener. Con un costo inferior a 60.000 libras, nada para la película, la maldición de Frankenstein fue un suceso de la noche a la mañana. La historia del estudio, sin embargo, comienza un buen tiempo atrás.
Enrique Carreras, que nació en el año 1880 y murió por el año 1950.
Pero pide victoriano.
Había nacido en España, dio su modelo a Inglaterra y abrió por allá por el año 1913 un cine que puede ser considerado quizás el primer complejo de salas de cine. De hecho, tenía 2 salas con diferentes películas y una capacidad total de 2.000 espectadores. El cine se llamaba Blue Hole.
Los cuales azules. Los azules, ¿no? Uh-huh.
Y pronto se expandió formando una cadena de cines. Y a fines de los años 20, Carreras formó Exclusive Film.
Exclusive.
Oh, yeah. Una compañía destinada a distribuir películas en Inglaterra.
Representación. ¡Ah! ¡He montado unos cines que volan mucho! ¡Y ahora distribuiré películas! ¡Hala!
Tenían un delivery de cines.
¡Tilipollo como en el Petinto! Pero durante este tiempo, en el país, en ese país, en Inglaterra, actuó un dúo de vodevil llamado Hammer Smith, con William Hines, crema, ¿no?
No hable de crema, no hable de crema. Hoy estaba viendo la tele y ¿sabés lo que vi que estaban vendiendo? Baba de caracol. Porque sí, es buenísimo para la piel. Baba de caracol.
Lo vi. Es baba de caracol. ¡Ey! La sopa de caracol. Bueno, junto con Carreras, Hintz y Carreras se conocieron, ¿no? Y en el 32 formaron una sociedad consiguiendo derechos de distribución para varias películas de la British Lion. Una empresa importante, ¿no? Uh-huh. Decidieron entonces formar una empresa separada para producir películas que Exclusive pudiera distribuir. El estudio se llamaría Hammer Films, por el seudónimo de Hintz, ¿no?
¿Lo decía Martillo?
No, era el seudónimo del dúo de Bill. Que mencioné recién. Su primer film fue La vida pública de Enrique X. Seguida por El misterio del mar y celeste, La nave fantasma, claro. La clásica nave fantasma, esa. Y durante 302 décadas, Hammer Films existió para crear una infinidad de películas clase B y cortos, y la mayoría eran dramas policiales.
Qué buena esa figura clase B. Qué disfrutable.
Sí, obvio. O la Z incluso también. Muchas de estas películas ya no se encuentran disponibles, pero en su momento le dieron la carrera hacia quien una asistencia bastante confortable. ¿Alguien más como quiera seguir?
El estudio comenzó a convertirse en una empresa familiar cuando James Carrera, nacido en 1909 y murió en el mismo comienzo de los 90, hijo de Enrique, se unió al equipo de Exclusive en 1979. Anthony Hintz nació en el 22 y por suerte sigue vivo.
Hijo de Walter, pero bueno,
no sabe. Para él.
Cierto. Hijo de William.
William.
También se unió al estudio de 1939. Su primera etapa en la compañía, sin embargo, fue corta, ya que tuvieron que ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial.
¡Yu! ¡Qué tenía! ¡Tenía un láser!
Perdón.
Bueno,
considerando lo que era
las cazadoras.
Considerando lo que tenía la cara de Fizz, era ¡puc! Con los efectos eran malos.
Los efectos de sonido, hasta los familiares se lo molestó.
Bueno, la Primera Segunda Guerra Mundial volvieron a la empresa en el 46. Michael, el hijo de James Carreras, también se unió al estudio en 1943, la dejó por servicio militar y luego de la guerra también regresó.
Ahí está.
Se van y vuelven. Carajo.
Bueno, pues tenían que irse a la guerra. ¿Cómo no volvieron?
Mambrú se fue a la guerra, que era el calor que...
Ojalá que Mambrú el grupo se hubiese ido a la guerra.
Bien, y sin calmer. Su película de Hammer Films se rodaba en varias casas de campo en vez de un estudio convencional, como Hollywood. Sí, era una forma más económica. Mientras filmaba La Dama Deseada de Emociones en 1950.
¡Ah! ¡Eso de pelote!
En una casa llamada Oakley Court.
Mira, las casas inglesas tienen nombre.
Sí, la casa.
Como casa de balneario.
Es más, los jardines tienen nombre.
Sí. ¡Cada árbol!
La compañía se interesó en adquirir la casa vecina, Don Place.
Sí, el lugar de abajo.
Como hogar permanente del estudio. Don Place era propiedad de George Davis y su esposa. Yo era un fanático del cine que accedió a vender la casa siempre y cuando él y su esposa se pudieran quedar.
¡No tengo hogar!
Aunque nunca se involucró realmente en el proceso de producción, Short trabajó como encargado de claqueta, o sea, el tipo que abría claqueta.
¿Tú sabes que nosotros tuvimos una película y no había claqueta?
Había, sí.
¿Había?
Ah, cuando yo trabajé había.
Ah, sí, porque vos eres importante. Sí, sí.
Porque vos bailabas.
Permiso. Incidentalmente, Oakley Court, la casa donde estaban antes, tiene un trasfondo histórico. Fue construido en 1859 por, me reviso mi acento británico, Sir Richard Halsey. Fue usado por la resistencia francesa, que es aquí, en la Segunda Guerra Mundial, y sirvió como locación, no locución, como lo puso el Word acá, para varias compañías cinematográficas hasta 1979, cuando fue vendido y transformado en hotel. Qué entretenido.
¿De alta rotatividad?
Sí. El día de hoy los fantasmas de otra cosa. En 1950, Exclusive tuvo la buena fortuna de conseguir derechos de distribución para... ¿qué dice ahí? Una mancha.
Ah, para una mancha.
Para la compañía de los Estados Unidos, entre ellas la Robert...
La Robert Nipper
Productions. ¿Cómo? Nipper
Productions. Esta asociación fue importante porque le permitió a Hammer usar a estrellas norteamericanas que, aunque en declive, eran reconocibles.
Capacidades diferentes.
Mirás, era más fácil que tocarles.
Sí.
Los lentes. Y hacía las producciones de Hammer más accesibles a las audiencias de ese país.
O sea, vos destruís otra película y tenemos tres actores gastados pero conocidos.
Una de las partes fundamentales de Hammer fueron las radioseries para la BBC.
Las radioseries de BBC que compraban y adaptaron en realidad.
En realidad sí. Hammer consiguió los derechos para muchas de estas series y las transformó en películas. Luego de la compra de la serie de Dick Barton,
sí.
Encontraron una llamada El Experimento Quatermass.
¡Qué
fabuloso El Experimento Quatermass!
El Experimento Quatermass lo comentamos en la serie de televisión en nuestro programa número 50.
Cierto.
Como ciencia ficción de televisión de 50 de Britania, ¿no verdad?
De acuerdo.
¡Britania! ¡Y el año 1220!
No, no, la sinopsis de lo que era El Experimento
Quatermass. El Experimento Quatermass era tipo un precursor a La Dimensión Desconocida con capítulos autoconclusivos de antología.
Bueno,
está por ahí.
Y con un poco de negociación, esta serie se convirtió en propiedad de Hammer y la producción de la versión fílmica El Experimento Quatermass comenzó.
¿El tú?
El film pudo ser tan exitoso que el estudio comenzó a considerar otras historias de horror que pudieran ser utilizadas, ya que el monstruo funcionó tan bien en Quatermass.
Oh, yes.
Se decidieron por Frankenstein de Mary Shelley, ya que el libro era de dominio público y el film Frankenstein y el film de Frankenstein de la Universal de 1931 se había convertido en un clásico de horror para muchos y todavía sigue siendo.
Sí.
Bueno, hasta hay niños como mis primos en Excel, la versión del 31 y se horroriza.
Pero es que el Frankenstein verde con los tornillos es de Universal. Bueno, es la visión de Universal de Frankenstein.
Sí, después estuvo horror de nieve.
Muchos años después.
¿25?
25.000.
Sí, más o menos. Tanto como Universal se enteró de la producción de la Hammer, le hicieron saber a la compañía británica que se copiaban
algo
de su película que no estaba en la novela Mary Shelley, incluyendo el clásico maquillaje, los demandarían. Un guión fue elaborado y se diseñó nuevo maquillaje.
O sea, vamos a hacer una aclaración. El plan que está en verde, como decimos, así con el cerquillo y el saco, todo eso.
Ese
es el de Universal. Incluso también el plan que está hecho de muertos es el Universal. En el libro de Mary Shelley, Frankenstein parece un humano normal cicatrizado y no es hecho de muertos, es un golem, es un macaco artificial, es un ser biológico artificial. Porque está inspirado en Der Golem, está inspirado en la leyenda del golem.
La leyenda
de judía. Judía, sí.
¿Quién fue el que interpretó a Frankenstein en el terreno?
Cabo.
Entonces,
una de las versiones
más recientes que yo vi que más se
hace en
el libro fue una que.
Robert De Niro.
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 Robert De Niro. o que no fue muy fiel a la historia original, la historia de las cámaras de Frankenstein era más dinámica y más chocante que la de Universal. También chocante era el esforzado maquillaje que aprisionaba el expresivo lenguaje facial de Christopher Lee, un tipo con un rango de actuación
tremendo.
Aguante el conde de
Visito que la versión de Frankenstein más me gusta.
Pero más allá de las imágenes, dos actores comenzaban a ese camino. Peter Cushing, quien encarnó al frío y desapasionado y a mover al varón Frankenstein, convirtiéndolo en un antihéroe querible por el público, aguante el gran Ron Parkin. Y el ya mencionado Christopher Lee, que convirtió al monstruo en su propio personaje, haciéndose un lugar junto a la clásica interpretación de Boris Karloff, como decíamos, del 31, ¿verdad?
Cierto, en conjunto todos los elementos funcionaron y las audiencias fueron sorprendidas y horrorizadas con la nueva versión de una historia familiar. Los críticos también fueron horrorizados y sorprendidos. De hecho, la mayoría de los críticos exhortaron al público a no verla, llamándola asquerosa y horrenda. Esto solo sirvió para echar más leña al fuego.
¡Exacto!
Y una lección que los críticos no han aprendido hasta el día de hoy es: cuando no querés que vayan a verla, no digas es mala y horrenda, pero la gente va.
Pero es en especial con las películas de terror. Cuando los críticos odian una película de terror, todo el mundo va a verla porque debe valer la pena. Viendo el mundo de hoy día es difícil imaginar por qué fue considerado tan repulsivo, pero en esta época no había nada parecido. Es un tema de perspectivas temporales, ¿no?
No, eso va también en lo que era la época y lo que era la situación moral de cada familia, ¿verdad?
Sí, sí, en 1957.
Eran chocantes.
Salir sin sombrero era horroroso.
Sigue haciéndolo.
Hombre de traje, una mujer de pantalón sería horrible en aquella época.
No, en el 57 ya no era tan horrible.
Claro, tanto.
Estás teniendo muy atrás. En el 57 no.
Pero igual la
mirada. Estás hablando que no, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en Inglaterra, después, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían puesto los lompas y se habían puesto a laburar en Estados Unidos.
Bueno, sí.
Estados Unidos, las mujeres habían laburado en fábricas.
Las fábricas eran mayor.
Y en Inglaterra las mujeres habían laburado en el ejército con especialistas de comunicación, un montón de cosas más, y ya era una cosa más pareja, obvio. No era hoy.
Otro miembro importante del equipo de Hammer Films fue el director Terence Fisher.
Exacto.
Su estilo visionario y su uso imaginativo en los estudios.
Los estudios Break, era el
lugar Break, fijaría el tono de los films Hammer de ahí en adelante. Su pasado como editor ayudó al estudio a ahorrar miles de dólares al usar solamente tomas justas.
O sea, el tipo sabía filmar lo mínimo necesario y torraba como un montecita. Sí, porque el tipo era editor también.
Es importantísimo.
Es importantísimo.
Su estilo estético y su trabajo dedicado del personal. El trabajo dedicado del personal técnico que trabajaba con él convirtió a un estudio que hacía películas clase B en un estudio que daba la ilusión de que hacía películas de clase A. Las películas eran de clase B, pero parecía mejor.
Con la imagen de estudio que lograban los estudios más grandes como Pinewood o la MGM de Inglaterra.
Sí.
Break Studio se convirtió en cualquier cosa, desde aldeas europeas completas con andianos, pasando por las casas londinenses, villorrios españoles, todo lo que fueron laboratorios de Frankenstein, todo lo que fueron en Italia. Durante esta etapa se tomó la decisión de filmar más de una película de corrido. Los motivos de esta decisión fueron puramente económicos, ya que utilizar el mismo elenco y el equipo técnico para dos filmes en un solo tirón, en vez de parar y comenzar tiempo después, era muchísimo más barato. Lo que después sería en la etapa moderna con las dos últimas Matrix, por ejemplo.
Sí, hoy en día bastante común.
Este estilo de filmación quedaba en evidencia en Drácula, Príncipe de la Oscuridad y Rasputín, el monje de los aguantes de Rasputín.
Sí.
Ambas películas usaban casi el mismo elenco y técnico, y de hecho el mismo set fue usado tanto para la escena de destrucción de Drácula como para la escena final de Rasputín, donde el monje cae por una ventana a su tumba y el búlgaro, ¿no?
Sí.
El reptil y plaga de los zombies se filmaron luego con la misma estrategia. Para evitar que los espectadores notaran las similitudes, la lanzaban en paquetes de dos, pero cruzadas. Por ejemplo, Drácula, Príncipe de la Oscuridad con plaga de los zombies y Rasputin le moja los cocos de reptil. Bien.
Claro,
buena idea, ¿no?
Bien. Rasputin le dio a Christopher Lee, también conocido como Saruman, su
papel, ¿no?
Fue un papel excelente. Y muchos críticos creen que es la mejor interpretación de su carrera. La Rasputin, no la de Saruman.
La de Saruman.
Plaga de los zombies también fue un hito en su género, presentando zombies que vuelven de la tumba 2 años antes del estreno del clásico George Romero, La Noche de los Muertos Vivos. ¡Qué buena película para la época! Y encima, George Romero ya cerró todo el ciclo con Land of the Dead y piensa sacar otra cosa en 2007.
Y está saliendo cómics.
Pero estamos en la
caja.
Bien. El estudio floreció durante los años 60.
¡Era hippies! ¡Era flores!
Y bueno, esta vez los zombies volvían con flores y cosas bonitas.
¡Zombies vegetarianos!
¡Brócoli! Resucita el venador, ¿cómo se llama el negro este? Que nunca me lo fumo. El otro que tocaba la guitarra con la lengua.
¿Chilones?
Exactamente.
No, ahí ya estaba muerto todavía.
Bueno, es 67.
Claro, pero seguimos buscando.
Pero al final de la década de los 60, un cambio en la dirección.
¿Para cómo que no te fumas a Jimi Hendrix?
No.
Jimi Hendrix, aguanta.
Para pagarle de pegarle.
Sí. No te vas en vivo.
Dale. Fuera, bicho. Fuera, amante de Valtines.
Fuera,
bicho.
¿Fue?
Sí. ¿Fue tu opinión?
¡No!
¡Espera, familia!
Te ayudamos, tomé el mazo.
Bueno, está.
Mi sillón.
¡Auch! Un cambio de la dirección de la compañía se hacía evidente, gracias en parte a que Michael Carrera se convirtió en director de la compañía tras la muerte de su abuelo, Enrique, en 1950, y el retiro de su padre, James.
En algún
día. Algún día. Los filmes de horror comenzaron a seguir una fórmula simple y más thrillers psicológicos eran producidos por el estudio tras el éxito de Psicosis de Hitchcock. Eso suena el clásico swing de Wayne's World, simultáneamente. Cuando los ingresos de taquilla comenzaron a declarar, Michael Carreras insistió en que los filmes tuvieran mayor contenido sexual y escenas desnudas.
Un tipo fino.
El estudio ya tenía las hermosas Hazel Kurt y Barbara Shirley.
Ginny,
sí, en su película, quienes ofrecían los toques de erotismo en un approach de menos es más.
O sea, sugería.
Su belleza distinguida y personajes fuertes hacia. Su belleza distinguida y personajes fuertes hacía que los corazones de los muchachos alrededor del mundo latieran más rápido.
Única cosa que siento de todo esto de esa época,
sí. ¿Es el corazón acelerado?
No, es que las minas de la época de Boca Cali.
Tenía belleza distinguida.
Lo único que hacían era gritar.
Cierto.
O sea, sus acciones eran, me muestro un poquito después, y ya está.
Ahí está. La compañía luego comenzó a tender más al uso de gatitas sexy. Con Verónica Carlson, siendo la última de las bellezas clásicas de la Hammer. Hola. La animación de Frankenstein debe ser destruido. Peter Cushing, Verónica Carlson,
Peter Cushing, Peter Cushing, bestia.
Cushing, no Casting.
Dije,
claro,
Casting ya había hecho.
Bueno, había hecho Casting y después le dijeron, Peter Cushing, vení.
Yo, Peter Cushing, dormía en el estudio, una especie de cucheta. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Hoy una de Frankenstein. Peter, te toca hacer el varón. Peter.
Vos, bueno. Vení.
Peter Cushing y Verónica Carlson.
Se alarmaron al notar que el guión incluía una escena de violación que era tanto fuera de personaje para el varón Frankenstein
como dentro del personaje para él,
como necesaria para la historia, por lo que colectivamente elevaron su preocupación a Michael Carreras, quien de cualquier manera decidió que la escena se filmaría.
¡Les mandó pedir el párrafo!
¡Vamos arriba!
Como era característica de la personalidad real de Cushing, el gran actor se disculpó con la señorita Carlson antes de filmar la escena. Le dijo, perdóname, flaca, te
voy a ver. I think you're probably
what I need to rape you.
Y siempre lamentó la inclusión de la secuencia en el filme.
Probablemente habría quedado viudo hace poco, cuya parte.
Sí.
Quedó en la época. Es la época en que filmó 38 películas en un solo año.
Si me dice, madama, lamento mucho, pero voy a tener que proceder a violarla repetidas veces.
¡Anualmente!
Esto marcaba el comienzo de la caída de los estándares que la Hammer se había fijado.
La caída no, el derribado por Michael Carrera.
Entonces, no fue la compenetración de los mismos.
Durante los años 70, Hammer Fist produjo una serie de historias de vampiros altamente eróticas, con toques de lesbianismo.
Y negros con los cuales no están mal, las locas vampiras, con negros con afro, probablemente.
Estos filmes, conocidos como la serie de Camila Carlson, Gran giran sobre aventuras de una vampiresa que gusta de las mujeres.
¡Ah, la vi!
La vi, la niña.
La vi en el listado.
Una niña que gusta de las niñas y que además es inmortal.
Poli, ¿estás escuchando?
El primer film, Amante Vampiro, presenta a Ingrid Peach como Carmila, la vampiresa bisexual. Entrando en una casa con un hombre inglés y rápidamente seduciendo a su joven hija bien.
Esa película la vi, esa pasada de Lizzo, que
estaba haciendo los 70. Vamos a conseguirla.
Esa estaba haciendo el los 70. Pero no estaba mirando esto.
No, él estaba jugando los gatitos en los inglés.
Sí.
No, ¡mamá! ¿Pudiera jugar al fútbol en la vereda? No, hijo, no, van a pasar en la tele una de Carmila Cante,
Bueno,
fuera de la serie de Carmila, Ingrid Peach regresa a las cámaras para la película Condesa Drácula, que pese a su nombre, interpreta a la legendaria Elizabeth Báthory, la condesa
sangrienta, ¿verdad?
Que era notoria por su creencia en los baños de sangre, en que los baños de sangre de vírgenes le harían mantener su juventud. La Hammer, en su tesitura de El sexo vende, no perdió el tiempo y aprovechó las posibilidades de la leyenda. Primero se las volteaba, después la desangraba, después se pegaba un bañulo.
Pero eso
de bañulo en bolinas,
no, ¿qué? Claro, ahí está. No. Eso de acuerdo que tenía esa creencia, porque en una, cuando a una sirvienta se le cae, se corta con papel, le cae un cacho de sangre en la mano, y por lo tanto, nota que esa parte del cacho de sangre estaba más tersa que el resto de su mano.
O sea, ¿sabes que estoy dudando de lo del corte con papel? Porque el papel del 1500 y algo que era. No, peor.
Debía tener viruta de metal.
Claro. Pero... Batori es como de 1300, o sea, sí. Sí. El papel no era el papel. Un papel que Pintex que cabía. Era medio difícil cortarse con el papel.
No, al contrario, debía tener cada viruta adentro.
Pero bueno, pero igual, ya lo he dicho por el estilo. El segundo film de la trilogía de Karnstein fue Lujuria por los vampiros. En esta película de la vampiresa bisexual concurre a una escuela de señoritas.
¡Qué afortunado para ella!
La escuela de señoritas son buenas películas, ¿no? Un ardiente profesor llega y se ve inmediatamente embelesado por su belleza y en una escena muy hot le hace el amor a Carmila. En la tercera película de la serie de Carmila, Gemelas del Mal, se ve muy poco la propia Carmila, es muy. Pero cuenta con la participación de dos gemelas Playmates, de Playboy, ¿no? Que eran las hermanas Mary y Madeline Collins, aunque fueron las señoritas Playboy de octubre del 70. O sea, que eran muy bonitas, muy tetonas, pero no tenían todo afeitado abajo.
Una de las gemelas es seducida por el lado oscuro de la vida. Y cae en las manos de un lord vampírico, mientras que la otra es salvada por su fe.
¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido!
Esperando inyectar nueva vida en su filtro de vampiros.
Ahora va a saltar.
Hammer intentó vueltas de tuerca con el film Circo Vampiro.
¡Con Inés Vampira! ¡Con Chavir Vampira! ¡Sale
la bien! Esta historia totalmente original, centrada en una aldea europea que vive para ver el cumplimiento de una maldición
música
que
le puso a
un vampiro. Sin COVID. De una maldición que les puso un vampiro. Cuando un circo ambulante llega a entretenerlos, pero de hecho han venido a llevarse a los niños de los aldeanos.
Los aldeanos.
Los niños que vienen a toda la faena. Esta nueva tendencia a filmes de vampiros continuaría con Capitán Cronos, Cazador de Vampiros,
no,
pero, con Capitán Mazelton como acompañante. Pero el estudio estaba viendo los últimos días.
Como antes, el responsable del estudio, que era Michael Carreras, a quien nunca hablaremos bien a partir de ahora de él.
Sí.
Que no tenía la visión ni la capacidad empresarial que tenía su abuelo Enrique y principalmente su padre, James. La serie de Drácula se había vuelto rutinaria y otras películas, salvo algunas excepciones, tuvieron cada vez menos éxito en un mercado que está siendo acaparado por producciones de mayor presupuesto. Con el estreno de películas americanas como El Exorcista, The Bad Rosemary.
¡Qué buenas películas!
Muy buenas.
¡Tranquilo,
Mario! Hammer, sin esa cuidadosa conducción que supo tener.
¡Estaba jugando a golf!
De a poco pasaba a ser un contendiente que no tenía el gancho necesario.
Ahí está.
Con respecto a las series de reglas rutinarias, en un dibujito que hemos llamado La Vida Romana de Rocco, le hacen la joda a eso cuando pasan los avances de películas y te ponen como un coso de Drácula, van. Abre Van Helsing y está Drácula ya con 30 estacas así, y dice, tipo, no me vuelvan a joder. Un café en el cuello, tipo, pim.
Con la película Para el Diablo, una hija, Hammer Films hizo su último lanzamiento de horror en los cines. Esta producción fue un intento de imitar el éxito de las películas americanas de la época, pero fracasó. Michael Carreras intentó lanzar varios otros proyectos, incluyendo un film de alto presupuesto del monstruo de Lago Ness.
¡Donde ella que el despipador! ¿Cómo que le está pasando de la luna?
Pero no pudo atraer inversores.
Sí, no, obvio.
Con un, remake en un tono más bien de comedia de La Dama se desvanece, Hammer Film lanzó su última película, dejando un legado de obras que usualmente era ridiculizado por la prensa, pero altamente apreciado por las audiencias británicas y estadounidenses y por aficionados de alrededor del
mundo. Hoy día Hammer Films es considerado un estudio verdaderamente clásico y es reconocido junto a Universal Pictures como uno de los colosos de los géneros de horror y sci-fi. Nótese que sci-fi no es ciencia ficción. Sci-fi es el término sajón para las películas de monstruos del espacio y cosas por el estilo.
Que como, no es... como el ataque de los murciélagos radioactivos.
Ah, y la mujer de 50 pies de altura. Que no necesariamente tienen un basamento científico, pero que son con elementos, ¿no?
Si son fake, tampoco.
Hammer Films no está muerto, sin embargo, están dead más bien. La compañía es propiedad de financistas que aún controlan los derechos de sus obras. En las últimas décadas se han hecho varios intentos de resucitar el estudio. El más exitoso fue el que dio como resultado la serie de TV de la BBC, Hammer House of Horror, la casa del horror de Hammer, con historias de horror originales, o sea, nuevas, ¿no? Estos telefilmes hacían recordar más bien los thrillers psicológicos de la última época de la Hammer, de la primera época, ¿no? Pero fueron bastante buenos como producto televisivo. Recientemente se ha corrido el rumor de que Richard Donner, productor y director de las primeras películas de Super Mario Bros. ¿Verdad? Ha estado negociando una... Director solo, perdón. Ha estado negociando una reformación de Clásico Studio para producir un remake de Quaternas. Sería interesante, ¿no?
Estaría bueno.
Ya que esto suceda o no...
Ojo, también estaría bueno en la parte sexy si la hacen la bola.
Con la Virginia Jolie. Ya que esto suceda o no, hasta entonces tenemos un legado de películas para mirar una y otra vez, divirtiendo a cada nueva generación de fans del horror que descubren la gloria que una vez fue Hammer Films.
Bueno, si no nos aburrimos de ver Barbarella, ¿esto?
Pero por favor. Bueno, vamos a cerrar este el bloque, viene tengo una nota sobre Titanes de Tim Burton, ¿verdad? Vamos a cerrar este bloque con un poco de música inspirado en la Hammer.
¿Qué tenemos?
Tenemos un músico que se llama Desert, que compuso un tema llamado Drácula Rises from the Grave, Drácula se levanta de su tumba, que es un una pieza musical inspirada por la música y por las películas.
Pero Drácula no come arroz.
Sí, no, los arroces de Drácula. No, son los aumentos de Drácula.
Drácula, los arroces de Drácula.
Drácula, guay.
¡No, yo quiero sangre, hijo de siete! No se vayan, por favor.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Walker Time Ranger y su explosivófilo cono de ácido. Blimax Brainiac y su bicéfalo testículo asesino. Gris Global y su autoerótico caballero flatulento. Algunos de los hechizos posibles de Epic Spell World, todo ese nombre de juego.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Perdidos en el éter.
Ah, el dios Cthulhu. No. Cthulhu la rompe, el dios Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Está buenísimo, pero no vi nada.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Bienvenidos al bloque 3 de este Perdidos en el Éter de Halloween. Estábamos escuchando a TK, o como sea que se diga, haciendo Unravel, que es uno de los openings de Tokyo Ghoul. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, tanto tiempo. Bien, acá fuera del aire estábamos conversando sobre la nueva adquisición de Minus.
Claro, sí, acá. En las primeras partes del programa que grabamos, el primer bloque no se escucha su magia y al final de este bloque no se va a escuchar, pero ahora tenemos a Chewbacca, que es el nombre que le hemos dado al Blue Yeti, a mi nuevo micrófono, y lo escucharon en el bloque pasado, probablemente es el 4, no el 3. Escucharon el bloque 2 y el bloque pasado, lo lindo que suena este micro, incluso con los ruidos del lugar donde estábamos haciendo la nota y eso, así que la verdad que estamos muy contentos con la nueva adquisición. Ahora falta probarlo con varios de nosotros alrededor de la mesa en una grabación.
Hay que ver.
Lau, contanos entonces de este, bueno, que primero fue un manga, después anime, bla, 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 que
sí,
es Tokyo
Ghoul. Ahí va, como siempre en la cadena de producción, en el 90% de los casos que comienza siendo manga, como siempre se publican en revistas que ya habíamos hablado una vez hace meses, ¿no? Digo, así como te compras la Charona acá, allá en Japón, te compras la revista con varios capítulos de manga. Y bueno, esta serie empezó así, el creador se llama Sui Ishida. La revista es Shueisha Young Jump. Y empezó la primer temporada, por así decirle, en el 2011, específicamente el 8 de septiembre o septiembre.
¿Pues sos argentina?
No, yo digo septiembre.
Septiembre, está.
Septiembre, igual que pizza. Yo no digo pizza. Yo digo pizza.
Pero viste que en Buenos Aires ni siquiera dicen pizza, dicen pizza con G.
No tengo idea.
Es muy gracioso.
Cuando yo he trabajado con... que ahora no, por temas de salud y demás no estoy trabajando. Yo estaba trabajando en Pedidos Ya y siempre le decían pizza. Depende. Si era de Buenos Aires, acentuaban mucho la pizza. la tits.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
¿Qué pisa? Y se atiende.
Sí, ya está. Bueno, decíamos, 8 de septiembre de 2011 y terminó el 18 de septiembre, así bastante redondito, del 2014. Y cuando terminó, lo que hicieron es, como se hace en estos casos, compilaron todos los capítulos y los realizaron en 14 volúmenes.
Claro, de hecho lo fueron sacando de a poco.
Claro, claro, siempre en estas revistas lanzan un capítulo por mes.
Es que lo decimos siempre, las revistas, que en realidad son más bien como guías telefónicas, pues claro, son súper gruesas, viene un capítulo de Tokyo Ghoul, uno de Dragon Ball, uno de Supercampeones, etcétera.
Ahí va.
Y vos lo comprás, leas todas o no leas todas, y después lo tiran, porque la gente no tiene espacio en las casas en Japón, lo reciclan en papel ese, y cada seis meses te podés comprar, o tres meses,
la recopilación de todo lo que sale ahora,
el taquito de este manga.
Ahí va, ahí va. Eso es lo que había mencionado antes, viste, de que salían, sí, publicados en las revistas. Bueno, y bueno, hicieron eso y tuvo 14 volúmenes. Luego la historia siguió. La segunda temporada se llama Tokyo Ghoul Re. También apareció el mismo creador, la misma revista, arrancó...
Señor Suishida.
Suishida antes. 16 de octubre de 2014 y sigue hasta el día de hoy. Al momento van 4 volúmenes recopilados. Yo estaba buscando por acá, le tengo por acá.
De Tokyo Ghoul Re,
exactamente. Lo tenía por acá, se me fue. Bueno, no importa. Porque ahora lo último que salió de la segunda temporada fue en septiembre de este año. Y al parecer, los próximos capítulos van a salir recién en diciembre de este año. O sea que la historia continúa, no termina.
Contanos entonces un poquito de la historia.
El plot. Bueno,
para vos, ¿vos estás siguiendo el anime o el manga?
Yo arranqué primero con el anime, que ahora voy a dar mi opinión sobre el anime. Estoy siguiendo el anime y ahora me colgué con el manga.
Bien.
Porque, para complementar.
Bien, bien.
Estoy con los dos, porque hace mucho tiempo que no leía manga, me emocioné con este y retomé. Bueno, arrancamos sobre el anime. Cosita aparte, al parecer en Japón hizo un boom, así todo el mundo recopado con Tokyo Ghoul. Hay juego para celular y hay juego para PlayStation Vita. O sea que tenés...
Es el portátil, ¿no?
Ahí va, la PSP portátil. Hay merchandising por todos lados. Bueno, ¿qué pasa? A vos en el anime, bueno, también en el manga, te sitúan en Tokio.
Esperábamos, con ese nombre esperábamos.
Apareces
en Tokyo Ghoul y es en Río de Janeiro.
Apareces en Tokio, donde te encontrás con un panorama bastante complicado porque están apareciendo muertes muy misteriosas, ¿no? Como que salís a la esquina de tu casa y tenés un cuerpo que le falta la cabeza y las piernas, cosas así, ¿no? O que tienen heridas medio raras, mordidas medio bizarras y cosas así. Bueno, ¿qué pasa? Al parecer, estas muertes muy misteriosas y macabras y oscuras, tenebrosas, son producidas por seres llamados ghouls.
Caramba.
Ese es el nombre que le pusieron, ghouls. Que bueno, su naturaleza es alimentarse de carne humana.
Ah, qué rico.
Nada más, eso es lo que sabes de los ghouls. Que son seres de, bueno, apariencia similar,
cadavérica,
por decir, idéntica a la de un ser humano. O sea que vos podés ser un ghoul y yo no me doy cuenta.
Ah, tata, no se ven como monstruo.
No, se ven como humanos. Hasta que pasan ciertas cosas que, si las digo, capaz que son spoilers, que ahí te das cuenta que es un ghoul. Ahí se los dejo picando. Bueno,
bien.
Como siempre, la historia, dejando de lado este Tokio macabro, sangriento y oscuro, se centra en un joven universitario de 18 años, para variar, que se llama Ken Kaneki, el chico, un santo, un divino, un prodigio de la vida, un estudiante de notas altas, que conoce a una chica llamada Rice Kamishiro en un restaurante y la invita a salir.
¿Le presta atención? ¿Está comiendo comida normal o se pidió una chuleta de señor?
No. Está comiendo comida normal. ¿Qué pasa? De la nada, resulta ser que esta chica, Kamishiro, es un ghoul.
Caramba.
Se pudrió todo, ataca a Kaneki. Sí, pasan cosas mágicas. Y de la nada.
¿Cosas Kaneki... mágicas buenas o cosas mágicas malas?
No, cosas mágicas buenas, porque de la nada Kaneki les saca. ¿Viste como cuando vos vas caminando y están haciendo un edificio y están construyendo un edificio y ves esas grúas gigantes suspendidas en el aire y decís a la mierda que no me caiga una arriba? Bueno, a Kaneki se le cae una arriba de caramba. Esas mágicas, pero es salvado mágicamente antes de morir. O sea, a usted muestra que se le caen arriba, pero al final no se le cayeron arriba. Y este chico está divino, hermoso, mal herido, pero bien de bien. ¿Qué pasó? Bueno, como las heridas eran bastante graves, y sí, te atacó un ghoul y te cayó una grúa arriba, en teoría, ¿no? Le hicieron un trasplante de órganos de una chica muerta.
¡Caramba!
Y ahí se las dejó picando, no le voy a decir más porque hay que ver cómo Kaneki reacciona cuando se despierta y se encuentra que le hicieron un trasplante de órganos de una chica muerta. ¿Quién es esa chica muerta? ¿Qué le pasa a Kaneki? ¿Qué pasa con los ghouls? Porque esta chica era un ghoul y murió y bueno...
¿Le pusieron senos?
No tiene senos. Ah. Y ahí se las dejó porque si les sigo diciendo más le voy a dar tremendo spoiler.
Ahí está.
Y ahí queda. Y bueno, la historia justamente, tanto del manga como el anime, sigue, la vida de este chico Kaneki después del trasplante de órganos, después de ese encuentro con este ghoul, que son unos seres tan temidos en la actualidad de ese Tokio, ¿verdad?
Sí, sí.
Y así vas viendo, bueno, la evolución del personaje, otros personajes que aparecen, obviamente, el pasado de Kaneki y demás.
Bien, entonces la serie se desarrolla en torno a eso, en el combate a los ghouls y todo eso.
Exactamente, ahí va, hay como un escuadrón anti-ghouls que, bueno, van atrás de ellos porque aparecieron de la nada, no tenés información, o sea...
Perdón que me voy a reír un momento que sí, la sí, persona sí. Que hace la voz de Kiyo Arima en inglés se llama Alex Organ.
Alex Organ, bueno, bien elegido. Alex Organo.
Perdón, te interrumpí.
No, está bien. Sí, obviamente hay un escuadrón, una patrulla especial atrás de los ghouls que tratan de descubrir de dónde salieron, investigarlos, cazarlos y demás.
La Commission of Counter Ghoul, CCG.
CCG.
La juega Magic.
Me hizo acordar a la GCPD, ¿viste?
Claro.
Cuando apareció la CCG, yo dije, no, GCPD, la policía de Gotham. CCPD, la policía de Central City, ¿qué es esto? Bueno, otro detallecito importante.
Sí.
Es que la primera temporada del anime, que se llama Tokyo Ghoul, al igual que el del manga, al parecer es fiel, entre comillas. ¿Qué pasa con la segunda temporada? La segunda temporada se llama Tokyo Ghoul raíz cuadrada de A.
¿Eh? Por eso no le pueden poner 2, el regreso, ¿no?
No, raíz cuadrada de A, porque tiene el simbolito de raíz cuadrada y abajo hay una A. Así que yo lo leo como Tokyo Ghoul raíz cuadrada de A.
Mientras hace un número natural, está todo bien.
Ahí va. Que resulta ser una historia original, nada que ver a lo que tiene el manga.
Caramba.
Y es por eso que ahora me puse a leer el manga. Porque leyendo comentarios y demás, que yo también estoy de acuerdo, el anime no le hace nada de justicia a lo que es el manga. El anime es de calidad muy pobre al lado de la historia del manga. Además de que yo me quedé con gusto a poco cuando vi el anime.
Sí.
O sea, son como 24 capítulos en total. No recuerdo bien entre la primera. Son 24 capítulos. pero te da como nada. O sea, pasan cosas, pero te deja esa sensación de vacío, de que hay pequeños detalles y pequeñas cosas que no te la explicaron.
Sí.
Como que pasaron sin más y no te dijeron por qué. Y vos te quedas tipo, opa, pero esto que pasó no tiene sentido. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no me contás más? Y bueno, al parecer en el manga te cuentan mucho más cosas que incluso yo leyendo, porque al igual que la mayoría de los animes muy populares en Japón, tiene su propia Wikipedia.
Claro.
Entonces vos entras ahí y te lees todo y te llenas de spoilers. Bueno, yo hice...
Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo a veces cuando empiezo a ver una serie que ya está empezada, ponle que lleva una temporada o dos y yo me enganché tarde, sí. Y a veces quiero ver, pa, pero este actor yo lo conozco de tal lado. Entro y termino spoileándome algo que pasa después.
Sí, ahí va. Yo entré y me llené de spoilers, pero no me puse triste. Al contrario, me sentí bien porque me di cuenta que en el manga... Está, tipo, es la salvación.
Está todo más genial.
Está todo, ahí está, exactamente. Que aparte leí el argumento, que por suerte el manga de la segunda temporada se llama Tokyo Ghoul Re, y no se llama Tokyo Ghoul Raíz Cuadrada de A. ¿Tá? Es completamente diferente, no tiene nada que ver, se centra sí en Kaneki, pero... como en otra historia de Kaneki, que vos decís, ¿cómo carajo, teniendo en cuenta todo lo que te pasó en la sí. primera temporada, terminaste haciendo eso? ¿Entendés? ¿Cómo estás haciendo eso ahora? Y es lo que me llamó la atención, por eso estoy leyendo el manga. Porque es como que me quedé, ¿viste? Cuando te quedan entre ceja y cejas y decís, no puede ser.
Sí, 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 me ha pasado.
Que me dejes así, maldita sea, te voy a leer y me vas a llenar el cocoro. Y me vas a dejar contento.
¿Y pasó eso?
Está pasando. Está pasando.
Bien, qué bueno.
Bien. Al parecer, bueno, ahora el mes pasado me encontré con una OVA que se llama Tokyo Ghoul Jack, que no tiene nada que ver con la historia que viste en la primera y segunda temporada del anime. Es una OVA de dos capítulos que se centra en el pasado de dos investigadores ghoul. O sea que
es algo más del mismo universo, pero claro, no conectado directamente con
la historia central. Ahí va, es tipo como que yo qué sé, no sé, hagan un
Fear the Walking Dead con Walking Dead.
no leí de Walking Dead.
No, yo tampoco, pero sé que hay una serie spin-off que es por separado.
Ahí va, exactamente. Yo cuando lo vi dije, uy, no te puedo creer, tercera temporada, porque también el final de la segunda temporada del anime te dejó un final abierto, así como del tamaño de Montevideo, que decís, no puede ser, todavía que me dejas cosas sueltas, me dejas este final abierto. Entonces dije, sí, la tercera temporada. Sí. Cuando la voy a ver súper emocionada de que es la tercera temporada, no, son estos dos capítulos que no tienen nada que ver con nada. Y que me llené de tristeza nuevamente.
¿Pero estaban buenos también?
Están bien, qué sé yo.
Listo.
Ahí está.
No es lo que vos querías.
No era lo que yo quería. Y...
Es como cuando mordés una empanada esperando que sea de carne y era de choclo.
Ah, puede ser, a mí me gustan más las de choclo que las de carne.
Claro, pero al revés, cuando esperás que algo sea, por más que te guste, por más que te guste un sabor, vos esperás que sea otra cosa, y es un feo sentimiento.
Sí, ahí va. Exactamente.
Ahí está. Bueno, entonces, Lau, puntuemos por separado, ya que estás hablando de varias cosas. Puntuemos por un lado el anime original, después sí. el los OVAs y después el manga.
Igual el manga no me animo a puntearlo todavía, porque okay. No lo terminé. Igual, digo, de haber estado al día, obviamente estoy súper atrás, porque imagínate, la primera temporada tiene 180 capítulos. Es como que, ¿qué pasó? Y todavía tenés todos los capítulos de la segunda temporada. Gotcha. Pero igual, obviamente, digo, la puntuación que le di al anime, el manga lo supera.
Que el anime son dos temporadas de 12 capítulos... Y después está el OVA ese,
OVA mágica.
Jack y Pinto son los dos que decías.
Se llama Tokyo Ghoul Jack.
Y después, porque a mí me parece uno que es Tokyo Ghoul Jack y otro que es Tokyo Ghoul Pinto. Capaz que son lo mismo en dos partes.
Puede ser, sí. Porque trata sobre dos investigadores ghouls. Sí, puede ser que el primer capítulo se llame Jack y claro. Pinto, porque... O sea, yo lo vi en animeflb.net, ya que estamos pasamos el chivo, que es donde yo miro todos los animes.
Perfecto. Entonces, ¿cuánto le das al anime?
Bueno, al anime le voy a dar, vamos a darle 7 Zeppelin sobre 10.
Bueno, es bastante eso.
Porque,
claro, por lo general las cosas que traes las odias vos, Lau.
No, pero pará, sí, puede ser. Pero hay que destacar que la animación de las peleas y todo, y todo el gore que hay, por más que esté un poquito, que haya menor cantidad de lo que hay en el manga, está bien desarrollado.
Está bien hecho.
Está bien presentado, está prolijo. No es que te meten una escena gore así sin más y vos decís, ¿what? ¿De dónde salió esto? Como suele pasar, sí, con el fanservice, que te muestran una bombacha y un par de tetas que no tienen nada que ver con la historia. No, acá está bien presentado, está prolijo. Digo, está bien hecho, está bien animado. Digo, vos lo mirás y decís, pa, necesito más de la historia. Dibujá más, vendeme más, ¿no? Que está bueno, porque con las cosas nuevas no está pasando tanto esto. Como Dragon Ball Super, que estoy diciendo...
Uy, no, sí, yo solo vi fotogramas.
Yo no entiendo qué se le pasó por la mente de Akira Toriyama para hacer lo que está haciendo. Yo cada vez que sale un capítulo nuevo de Dragon Ball Super lloro.
No,
mi corazón llora.
Yo no lo he visto, pero la gente que lo he visto... Que lo he visto comentar y los screencaps que han puesto, es algo que realmente es caramba.
Es como que mi corazón se rompe en pedacitos.
Está complicado.
Está complicada la cuestión. Ya van 18 capítulos, si mal no recuerdo. Porque, o sea, para mejor lo miro cada vez que sale e ignoro la cantidad de capítulos. Porque vos decís, no puede ser que en esta cantidad de capítulos no haya pasado absolutamente nada todavía.
Bueno, pero eso era algo común en Dragon Ball en general.
Claro, pero en Dragon Ball o Dragon Ball Z te lo perdono porque está bien hecho.
Esto es espantoso.
Esto es espantoso. Aparte, el estudio de animación es tipo, no puede ser. Es el mismo que anima Naruto y es el mismo que anima One Piece y que estaba animando Sailor Moon.
Sí, no vi nada de la nueva de Sailor Moon y no he visto nada de Naruto, pero la animación de One Piece me parecía buena.
Claro, lo que tiene One Piece, que esto lo discutíamos con mi pareja, porque lo estamos viendo conjunto y estamos sufriendo los dos con Dragon Ball Super, que ya de paso no fuimos nada que ver con Tokyo Ghoul, pero bueno.
No, pero bueno, no pasa nada.
Sirve, ¿no? Que en One Piece, porque yo he visto algunos capítulos de One Piece, está bien que la animación no sea la gloria, porque todos los personajes de One Piece son deformes, ¿no? Digo, se comen una fruta medio rara y uno tiene la habilidad de estirar el brazo, de convertirse en goma, y todas cosas bizarras, entonces... Ahí cubrís la mala animación, porque decís, opa, mira, este de lejos no tiene forma nada, pero está bien, porque se comió una fruta y se convirtió en una goma de borrar. Entonces está bien que de lejos una goma de borrar se vea así. Entonces como que, claro, ya los personajes de One Piece no tienen forma humanoide, ¿no?
Claro, sí.
Son, no sé cómo explicarlo, no quiero tirar en boca un término y pifiarla. Entonces está como que queda bien, pero he visto peleas de Naruto, son espantosas. En el remake de Sailor Moon había cada escena que vos decís, no, mira esos ojos, ¿por qué le hicieron cómo se llama cuando tenés los ojos pegados?
Chino.
No. Cuando me sale miope, pero no es miope.
Lagañas.
No. ¿Cómo se llama esto? Es cuando no me sale. Me sale la palabra miope.
Tuerto.
Tuerto.
Eso es cuando te falta el ojo, Lau.
Ay, no. ¿Cómo es entonces?
No sé.
Bueno, está. Eso. O sea, te tiene los ojos mal hechos, mal ubicados en la proporción de la cara, piernas o manos que no tienen nada que ver. Porque lo he visto porque ahora Sailor Moon la están sacando de vuelta en versión Blu-ray y he visto screenshots de lo que hizo Toei Animation, que es la empresa que está animando toda esta cosa. Screenshots de la serie de Sailor Moon que vio todo el mundo y la serie de Blu-ray y te das cuenta los errores de animación. Bueno.
Pero
Dragon Ball es un dolor.
Es terrorífica para Halloween.
Ahí va. Si quieres ver algo para Halloween, mira Dragon Ball Super. Ya está, vas a quedar traumado.
Para horrorizarte.
Para 10 Halloweens más vas a tener. No te vas a sacar ese trauma. En fin, Tokyo Ghoul, 7 Zeppelins. Porque si bien me dejó ahí medio triste,